querida audiencia, desde El Loro estamos ante una nueva etapa y nos estrenamos con un programa que esperamos disfrutéis y que además os pueda ser de provecho. Comenzamos.
Dice El Loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice El Loro. ¿Cómo librarme del aguachirri que nos dan como entremés de participación ciudadana para soportar el aburrido e ilustrativo ejemplo del hacer y deshacer parlamentario en busca del disputado en pos de la gobernanza patrio? Mis plumas loriteras se me despegan viendo a unos y a otros diseñar señas y entreseñas como si las hubiera dibujado Santiago Calatrava, líbrenos el señor. O sea, amable votante, date por apañado e irreconocible. Irreconocible es y será este parlamento donde todos los votos no valen lo mismo. Tengo un amiguete lorito que hace encuestas y cuando me chiva cómo las hacen, nos tomamos unos alpistes a la risa. Total, este año también los dos partidos grandes se vuelven a llevar todos los premios de la lotería, gracias a su ley don. Y es que Dios creó el universo sin permiso de obras. Veremos. Y como loro oteo desde el cerro del Otero el panorama y no distingo nada entre la niebla, ¿será que entre la vieja y la nueva política existe una casa secreta? Mientras, mis plumas esperan a que la 2 de Televisión Española emita algo más que documentales de gaviotas. Os recuerdo a los responsables de las políticas anteriores que tenemos un país hecho unos zorros. Así que, visto lo visto, cuida tus ojos. Palabra del zorro.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, como es habitual, vamos con las efemérides de estas fechas. Concretamente, el 12 de febrero se cumplen 207 años del nacimiento de Darwin. Este naturalista inglés revolucionó la comunidad científica de su tiempo con su teoría sobre el origen de las especies, incluida lógicamente la humana. El modelo evolutivo cuestionaba el origen divino de la vida y del hombre. Por lo tanto, las más airadas reacciones procedieron, como siempre, de los estamentos eclesiásticos. Vamos con un poco de su vida, de su biografía. Darwin nació en 1809. A los 16 años ingresó en la Universidad de Edimburgo. Durante sus estudios de medicina, asistió dos veces a una sala de operaciones en el hospital de Edimburgo y huyó de ambas dejándole una profunda impresión negativa. Hay que tener en cuenta que entonces operaba sin cloroformo y mucho menos sin anestesia. Estaba claro que su tendencia no era la de curar enfermos, sino la naturalista. Ya de niño mostraba interés por todo tipo de bichos vivientes y sus deseos de explorar la naturaleza y los seres vivos se convirtieron en realidad con el viaje del Beagle. Este viaje le hizo en contra de la voluntad de su padre y tuvo que intervenir a su favor un tío suyo que era eclesiástico y tenía bastante fuerza. El objetivo de la expedición dirigida por el capitán Fitzroy era de completar el estudio topográfico de los territorios de la Patagonia y la Tierra del Fuego. El viaje, de casi 5 años de duración, entre 1861 y 1865, llevó a Darwin a lo largo de las costas de América del Sur. Concretamente, en la costa argentina, realizó un hallazgo importante al localizar una colina fósiles de enormes mamíferos extintos. Estos hallazgos constituyeron la primera evidencia fósil que halló sobre la mutabilidad de las especies y marcaron el inicio de la posterior elaboración de su importante teoría, la cual fue complementada con una breve pero importante parada ya de vuelta en el Pacífico, en las Islas Galápagos. Esto ocurrió en septiembre de 1835. En este archipiélago observó que pájaros de una misma especie, los pinzones, mostraban características diferentes de una isla a otra, es decir, evolucionaban y se adaptaban al medio. Con todas las notas que tomó de sus viajes, escribió su obra fundamental, cuyo título largo es El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida. Que vamos, abreviando, es El origen de las especies. En esta obra estableció que la explicación de la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones. Es decir, no fuimos creados como nos vemos ahora. Hemos evolucionado. Para este naturalista no fue fácil publicar su obra, porque a pesar de las evidencias de sus notas, tenía fuertes presiones en su entorno para que no declarase la guerra a Dios, que es lo que decían entonces. Entre los detractores estaba su propia esposa y el clérigo de su comunidad. Claro que también contaba con defensores, aliados, que le animaban a plasmar sus descubrimientos en el libro. El más entusiasta de su teoría era Thomas Henry Huxley, al que llamaban el bulldog de Darwin. Entre sus dudas, porque él también era creyente, y las presiones externas, pasaron 24 años hasta que por fin en 1859, y con el consentimiento de su esposa, que leyó el manuscrito, se decidió a publicarla, y los primeros 1250 ejemplares se vendieron el mismo día de su aparición, o sea, todo un éxito de ventas. Las implicaciones teológicas de la obra, que atribuía a la selección natural facultades hasta entonces reservadas a la divinidad, fueron causa de que inmediatamente empezaran a formarse una enconada oposición, dando lugar a varios debates apasionados sobre el tema y enriquecedores además. Seguro que el más importante, el que recordaréis a día de hoy, es el que tuvo lugar en Oxford el 30 de junio de 1860 entre el obispo Wilberforce y Thomas Henry Huxley. Recordad el bulldog de Darwin. El obispo le preguntó a Huxley que se creía que el ser humano descendía de los simios, y en su caso particular descendía por parte de madre y por parte de padre. Eso es para provocar hilaridad. Huxley le respondió que él no estaría avergonzado de tener un simio como ancestro, pero sin embargo sí se avergonzaría de estar emparentado con un hombre como el obispo, que hace un uso tan mezquino de sus maravillosas dotes de ponente para intentar silenciar, mediante un ejercicio de autoridad, el avance del conocimiento. Es decir, como diríamos ahora, le dio un zasca en toda la regla. Entre debate y debate, la comunidad científica no aceptó sus teorías de la evolución hasta 1930. Y lamentablemente, en la actualidad todavía existe división entre creacionistas y evolucionistas. Para mí es un insulto a la inteligencia comparar toda una teoría científica y ya demostrada con la idea de la creación, porque el creacionismo no es teoría ni nada, es simplemente una cuestión de fe. Bueno, y para terminar diré que ya Darwin pasó un año con bastantes dolencias al corazón y murió en 1882, el 19 de abril, de un ataque cardíaco. Y relacionado con el tema, y estamos hablando de monos, vamos a escuchar una canción de George Brassens interpretada por Pablo Carbonell y Joaquín Sabina. ¡Ojo al gorila!
A través de las anchas rejas de la jaula de un bellozo contemplaba un grupo de viejas, un gorila muy juguetón. Sin ningún pudor las comadres señalaban cierto lugar que, como es natural, mi madre me ha prohibido aquí citar. ¡Ojo al gorila! De repente se abrió la puerta de la jaula del animal. ¿Cómo es posible que esté abierta? Alguien debió cerrarla mal. El mono, al verse sin grilletes, en vez de viva la libertad, dijo tocándose el paquete: hoy pierdo la virginidad. ¡Ojo al gorila! El guardián, con gesto afligido, pensó para sí: santo Dios, es un gorila reprimido y la culpa la tengo yo. Y todas las viejas curiosas de que al principio les hablé pusieron pies en polvorosa, a pesar suyo yo lo sé. ¡Ojo al gorila! Incluso aquellas que miraban al gorila como a Don Juan fingieron estar asustadas por aquello del que dirán. El fornicio les daba miedo, pero ustedes y un servidor sabemos que el quiero y no puedo es un suplicio mucho peor. ¡Ojo al gorila! Todo el mundo alocadamente huye lejos del animal, salvo una vieja indiferente y un joven juez sin moral. El mono, al ver el fracaso y que todos huyen de él, empezó a acelerar el paso hacia la vieja y hacia el juez. ¡Ojo al gorila! Va, decía la solterona, como un mono me va a querer, si al menos fuese yo una mona, pero soy toda una mujer. Y el juez pensaba insobornable que el elegido sea yo. Es completamente improbable, ya veremos luego que no. ¡Ojo al gorila!
Supongamos por un instante que, igual que el mono, debe usted elegir como dulce amante bien a una vieja, bien a un juez. Pienso que si esta alternativa la debiera decidir yo, la vieja, aun sin ser atractiva, sería objeto de mi elección.
¡Ojo al gorila!
Pero aunque el bueno del gorila sea Tarzán haciendo el amor, por el contrario, cuando Camila da más gatillazos que yo, con que en vez de optar por la vieja, como haríamos usted o yo, agarrando al juez de una oreja bajo un árbol se lo llevo.
¡Ojo al gorila!
Lo que viene después es algo que hubiera querido contar, pero me estimo en lo que valgo y no quiero degenerar. Basta decir que fue mía y que luego empezó a gritar como el hombre al que el mismo día él había mandado a ahorcar.
¡Ojo al gorila!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues de nuestras ediciones desesperadas número 20 de Javier Pinar, Oda al culo. Se contonea ingrávido y ligero en su compás de música escondida. Batuta en una orquesta de curiosos, el plenilunio vivo de tus nalgas. Su relieve es la catedral perfecta, piedra angular, reposo de tu cuerpo, obra maestra de tu arquitectura, monumental rincón de tu universo, donde confluyen todos los abismos del deseo carnal y la lascivia. Como escapando de su movimiento, tímidamente oculto en los vaqueros, se puede adivinar cómo desprende la luminosidad de su grandeza. Tu culo, república independiente, tambor majestuoso de voz propia. Jamás podría ser del mundo origen, pero sin duda es un final hermoso.
La voz.
Las mujeres.
Reflexión. En La Voz de las Mujeres vamos a hacer una reflexión que titulamos ¿Eres feminista? Hoy en nuestro espacio de La Voz de las Mujeres vamos a tocar varios temas desde una pregunta central. Si vosotras o vosotros vais a crear hoy una asociación o un grupo en defensa de las mujeres, ¿pondríais el nombre y la palabra feminista? Alguien podría cuestionarse, mejor no ponerlo, la palabra feminista, porque puede generar rechazo en la sociedad. Es muy triste que esa pregunta esté aún de actualidad, pero cada vez más esa palabra está proscrita. Cuesta mucho que se oiga y que se pronuncie públicamente, y su significado sigue despertando malestar, inquietud y rechazo.
Esta reflexión se hizo hace 26 años. Las mujeres de Euskadi, cuando se organizaron para constituir una asociación en la que tenía dudas de poner el nombre de feminista y que finalmente dio lugar al Fórum Feminista.
Desde sus reivindicaciones y presión política consiguieron la creación del Instituto Vasco de la Mujer, Emakunden, qué bonito nombre, en febrero de 1988.
¿Por qué pasa aún esto? Igual nosotras no hemos hecho bien el trabajo, pero a mí me resulta intolerable que en estos momentos puedan aún escucharse declaraciones de artistas famosos, personas relevantes, que no conozcan nada de esta lucha del movimiento feminista y de las luchas en favor de la igualdad de las mujeres a lo largo de la historia, que se extiende desde el siglo XIX. Sí, desde las sufragistas y toda la lucha por la igualdad y el derecho al voto. Es incomprensible que no se sepa nada.
Tengo otra duda aún más preocupante, y es que creo que en estos momentos los medios de comunicación no ayudan en nada en la lucha. Es más, creo que están haciendo un movimiento hacia atrás. En los años 90 pensábamos que los medios eran aliados, que ayudaban a difundir el mensaje feminista y la lucha por la igualdad. Notábamos también empatía y complicidad desde los profesionales. En estos momentos su posición es de tergiversar las noticias, confunden intencionadamente el significado de las palabras, repiten los roles tradicionales en la publicidad y en las noticias, y no tienen ninguna sensibilidad para reaccionar ante las declaraciones de los políticos con contenido machista en grado superlativo, y la crítica es muy leve. Recordar la última campaña de las europeas y al señor Arias Cañete.
En los 90 se podía ver con claridad la ilusión por las luchas y las conquistas. El Instituto de la Mujer, la ley del aborto, hasta la Ley de Igualdad Integral de 2007. Pero ahora, como en otros muchos aspectos, lo que impera es la desilusión y el desencanto. Cosas que considerábamos conseguidas y derechos que creíamos conquistados, de repente se tambalean como el derecho al aborto.
Políticas necesarias para desarrollar la Ley de Igualdad y otras están paralizadas por falta de recursos económicos. Como en todo, la culpa la crisis, pero en nuestro caso se pone en cuestión y se retrocede también en derechos. Con la reforma laboral y la crisis se han ido a la basura lo poco que teníamos de garantías legales para poder conciliar derecho a reducción de jornada y elegir turnos de trabajo, por ejemplo, y que los padres se impliquen con responsabilidades. Se creó la excedencia de paternidad de 2 semanas y debería haberse ampliado a 4, según la propia ley, ya desde 2011, pero se sigue aplazando otra vez con la disculpa de la crisis económica.
Percibimos que cada vez hay menos sensibilidad entre los políticos para los temas de igualdad. Escuchas a personas de las instituciones y ves que no tienen ni idea de la lucha por la igualdad que lleva siglo y medio. Hay un barniz que lo cubre todo. ¿Pero qué queréis si ya tenemos unas leyes estupendas sobre la igualdad de las mujeres? Y es verdad, pero no se cumplen y tampoco es una garantía. Las leyes se pueden cambiar, como ya hemos visto. Hasta ahora pensábamos que en las luchas y en las reivindicaciones feministas el camino solo era hacia adelante. Seguro que íbamos más lentas de lo que nos gustaría, pero solo podía ir hacia adelante. La triste realidad nuestra es que también podemos ir hacia atrás.
Es verdad que tenemos mejores situaciones que las mujeres afganas, africanas o en países en desarrollo, pero peores que las de los países vecinos europeos. Nos consideramos privilegiadas porque puedes hacer las cosas igual que los hombres, hasta que descubres, por ejemplo, que para trabajar en los medios de comunicación no solo cuenta un expediente académico brillante, sino tener una cara bonita y un cuerpo sexy. Y para labores de responsabilidad y puestos relevantes, directamente excluida, a pesar de ser la mejor de tu promoción. Las nuevas generaciones, las mujeres jóvenes, no perciben la necesidad de luchar por la igualdad. Piensan que son iguales, tienen los mismos derechos, pueden hacer las mismas cosas, estudian junto a ellos, ellas con mejores notas, acceden al ocio, al deporte, todos juntos, y piensan que son afortunadas hasta que van a vivir en pareja o quieren competir por un puesto de trabajo en el mundo laboral. Por eso, repito la pregunta del principio, ¿consideras necesario hoy utilizar la palabra feminista y la lucha por la igualdad? Y ahora, una canción, porque sí.
La canción es un tributo a Víctor Jara por Escape, en versión libre de Juan Sin Tierra.
A cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera el que el general nos decía, velen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata, quiero guerra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de hacienda.
sin tierra.
No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución.
Hola, ya estoy aquí. ¿Te apetece charlar o pasear?
Pues claro que sí. Venga, ¿por dónde empezamos?
Paseando con mi abuela.
Menos mal que has venido, que si no, no sé lo que habría hecho. Estoy harta de este trasto, que no sé ni para qué sirve.
Bueno, bueno, ¿por qué tanto cabreo, mujer? A ver, cuenta lo que te pasa. A lo mejor yo te lo puedo solucionar, si es que no es muy grave.
Si es que la culpa la tiene mi nieto, que dice que cuando salga sola, que no vaya sin que me puedan localizar. Y me ha dejado un teléfono que no sé ni cómo funciona. A ver, yo le cojo, salgo, le doy al botón, le enciendo. No he dado cuatro pasos y me dice que gire a la derecha. ¿Pero qué se habrá creído este cacharro? ¿Qué es tan fácil? Aún así, bueno, yo lo hago, giro y resulta que me meto en casa de la Antonia. Y no, yo no quiero hacer eso. Y el cacharro, dale que te pego a lo mismo.
Seguro que lo que has cogido es un móvil o un navegador.
Para navegar. Pero si yo solo veo el agua en la ducha, como no navegue en los charcos de la calle... Prefiero que venga alguien conmigo. Además, pues así hablamos, nos vemos las caras, discutimos.
Tranquila, tranquila, que no eres la única que no sabe si girar a la derecha o girar a la izquierda. ¿No ves lo que les pasa a algunos partidos políticos? Y eso que están todo el día hablando entre ellos. Y además tampoco se aclaran.
O sea que todo este fregado que cuentan por la tele es porque no saben si tienen móvil o navegador. ¿Con la paliza que dan?
No, mujer, es un símil aplicado a la actualidad política en busca de quién puede ser el presidente. Que no te creas, no es nada fácil.
Oye, ¿no nos estamos yendo por los cerros de Úbeda? A ver si ahora va a tener algo que ver mi paseo con elegir presidente.
No, hija, no, no te lo creas, no eres tan importante. Si la mayor duda tuya puede ser... ¿Qué pongo mañana? ¿Garbanzos o lentejas? Y eso no genera ningún debate. No tienes que discutirlo con nadie.
Ya. Tú lo que estás es tomándome el pelo y crees que soy gilipollas. Bueno, un poco tonta sí que soy. Pero de ahí a decir que no me entero de nada, no me extraña que se peguen por los sillones. Pero si eso me pasaba a mí con mi marido, por el lugar de sentarnos en el sofá. Y vaya si había debate. Hasta dejábamos de hablarnos.
¿Y nadie os asesoraba de lo que más os convenía a los dos?
¿Eh? ¿No te estás pasando? Oye, como sigas así, me desvinculo de ti y no vuelvo a pasear contigo. Bueno, aunque lo pensaré, porque me eres muy útil. Y aquí parece que todos utilizamos a todos. Faltaría más.
Bueno, mujer, yo voy contigo a pasear sin ningún interés. Bueno... Por mi propio interés, que también me viene bien andar. Pero si quieres, lo sometemos a votación. Y si no sale consenso, buscamos a alguien de ahí afuera que decida lo que hacemos. Y así, pues podemos llegar al verano.
¡Uy, qué colleja te estás ganando! Quieres enredarme y no sabes cómo calentarme la cabeza. Como si yo necesitase mucho para eso.
No te enfades, mujer. Tómatelo con buen humor. Disfruta con lo que haces. Sonríe, pásalo bien. Busca lo positivo.
Anda, mi madre, que ahora me sales filosofando. Pero ¿tú has estudiado eso? ¿O te sale así porque sí? ¿O estás fumado? ¿O tienes demencia?
Se puede insultar, pero sin ofender. Decirlo desde el cariño, con el corazón. Aunque este sea más duro que una piedra, pero con educación.
Bueno, bueno, ya está bien de bobadas. O nos vamos a dar el paseo, o me arreglas este cacharro, o lo tiro a la mierda. y hacemos lo de siempre y Santas Pascuas.
Eso, eso. Mira, zona sin wifi. Y no queda más remedio que hablar. Así vamos viendo el barrio, a ver cómo está, y luego vemos cómo lo ponen para la fiesta.
Tendremos que viajar a París y Roma para ver las exposiciones de Vittorio Macho. ¡Manda huevos!
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento los llevan...
When the storms of life...
Mi mecedora me mece, pero no dice me meces, la mecedora habladora.
Agustín Moreno, el maestro de la reivindicación. Porque Agustín es maestro, profesor de historia desde hace más de 18 años. Desde que en 1996 dejó las responsabilidades sindicales para dedicarse a los chavales y chavalas de entre 13 y 17 años a los que hoy regala su intensidad. Hijo de desplazados toledanos por la guerra civil, nieto de un asesinado por el franquismo. Su padre era un trabajador del metal. A través de un amigo de la fábrica que le preguntó: ¿tu hijo es un chaval espabilado? Consiguió una beca y se fue a estudiar a la Universidad Laboral de Sevilla. Un invento de Franco para captar a los hijos de los trabajadores para que dieran soporte a la industrialización y al sistema productivo. En su casa, como en muchas otras casas de derrotados, se procuraba hablar poco de la guerra. Era un mecanismo de protección para evitar meterse en líos. Fue tomando conciencia poco a poco. El paso definitivo se da cuando haces de la injusticia y la opresión una cuestión personal y decides comprometerte con las consecuencias que aquello tiene. Su participación en una huelga universitaria le costó la beca y un periplo por una cementera, una distribuidora de butano y varios barcos de pesca para poder seguir costeándose sus estudios de maestro industrial en Cataluña. Cuando llegó a Madrid, a la Escuela de Ingenieros Industriales, se comprometió con el Partido Comunista. En el 73, tras la aparición de una pintada en Vallecas por la libertad de los encausados en el proceso 1001, la social vino a buscarle a su casa. Le llevaron a Sol, a la Dirección General de Seguridad. Había un manual que decía: si te detienen, niégalo todo, cómete los teléfonos, los papeles. Así lo hizo, y se llevó una somanta de palos. Dice Agustín sonriente: después de estar 8 días detenido, se me apareció un ángel. Esa visión celestial fue la de la abogada del PC, Manuela Carmena, cuyas artes no evitaron que el Tribunal de Orden Público le condenara por propaganda ilegal y asociación ilícita. El segundo incidente tuvo lugar en el 74. No fue detención porque no se dejó. Cuando se presentaron en su casa de nuevo, saltó desde la ventana de un tercer piso. Le salvaron las piernas, fueron más rápidas que las de la social, pero le tocó pasar escondido meses entre un zulo de Lavapiés y la ciudad de los muchachos de Orense. Era una vida loca pensando que iban a acabar con Franco en 2 días. A pesar de estar condenado en rebeldía, decidió volver a Madrid y ponerse a trabajar en la construcción de la delegación de Hacienda, justo enfrente del cuartel de Guzmán el Bueno, de la que tuvo que salir por patas y otra vez le salvaron, tras celebrar una asamblea de 1000 trabajadores a la vista de la Guardia Civil. Es en ese momento cuando le adoptaron en Comisiones Obreras, de lo cual solo tiene buenos recuerdos. Pero con el recuerdo con el que le brillan los ojos es con el de Marcelino Camacho. Agustín personifica lo mejor de la clase trabajadora, lúcida, con conciencia de lo que es, que no se resigna, que no se siente derrotada, que sabe que primero hay que cumplir para luego reivindicar, que tienes que escuchar a la gente, estar pegado al suelo, con una integridad a prueba de bombas y de halagos. La autoridad moral que irradiaba era precisamente por eso, por su talla sindical, pero sobre todo por su talla como persona. Al chaval espabilao no tardaron en ofrecerle responsabilidades en el sindicato. Con solo 27 años le enviaron a la Secretaría de Federaciones. En el 78, en el primer congreso, lo convirtieron en el responsable de la Secretaría de Acción Sindical. ¿Qué sindicatos aquellos? Dice Agustín. Yo era un niño. Me río cuando se habla de la renovación. Para renovador, Marcelino Camacho, que confió en chavales como yo o como Antonio Gutiérrez. Hacíamos de todo. Fue un periodo súper intenso. Tanto que cuando el histórico líder de Comisiones Obreras decidió dar un paso atrás, ofreció a la Secretaría General a sus aprendices. Yo dije que no y apoyé a Gutiérrez en su decisión. La huelga general del 14 de diciembre del 88, de la que Agustín describió en algún artículo como la mayor movilización sindical de la historia de este país, fueron los tiempos más brillantes del sindicalismo, afirma. Al casi ingeniero que no pudo terminar la carrera por otro expediente disciplinario, le había dado tiempo a licenciarse en historia por la UNED. Le llegó la mejor noticia: una plaza en la educación secundaria. Tan buena que en 2008, cuando Julio Anguita le propuso hacerse cargo de la coordinación de Izquierda Unida, también dijo que no. Estoy donde quiero estar, en la enseñanza. No ha muerto, sin embargo, el predicamento del maestro fuera de la escuela. Dice que el sindicalismo está necesario como un paraguas en tiempos de lluvia. Como educador, confía en la juventud. Es espléndida en términos generales. Tiene muchos valores que entonces no teníamos. Ha interiorizado la libertad, la igualdad, el derecho a la participación. Y de entre los jóvenes destaca uno con la mirada puesta en el futuro. Alberto Garzón concluye. Un abrazo, amigo Agustín.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues el estante cultural que os traigo es un extracto del libro El derecho a la pereza, que escribió Paul Lafargue, aquel yerno de Carlos Marx, y que el cantante Javier Crae regalaba con uno de los discos que editó. Y entonces el extracto que os voy a leer comienza diciendo un pasaje de Plunio Virgilio, que escribió en las Bucólicas, que decía: «Home libea, Dios hizo el ocio para nosotros». Y del derecho a la pereza sigue diciendo: Cristo, en su sermón de la montaña, predicó la pereza. Contemplad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que Salomón, con toda su gloria, nunca vistió tan espléndidamente. Jehová, el Dios barbudo y hosco, da a quienes le adoran el ejemplo supremo de la pereza ideal. Tras 6 días de trabajo, descansó por toda la eternidad. En cambio, ¿cuáles son las razas para las que el trabajo es una necesidad orgánica? Los auberneses, los escoceses o auberneses de las Islas Británicas, los gallegos, auberneses de España, los pomerianos, auberneses de Alemania, los chinos, auberneses de Asia. En nuestra sociedad, ¿cuáles son las clases que gustan del trabajo por el trabajo mismo? Los campesinos propietarios y los pequeños burgueses, quienes, encorvados sobre sus tierras o trapicheando en sus comercios, se mueven como topos en sus galerías subterráneas sin enderezarse nunca para disfrutar contemplando la naturaleza. Y sin embargo, el proletariado, la gran clase que reúne a todos los productores de las naciones civilizadas, la clase que, emancipándose, emancipará a la humanidad del trabajo servil y convertirá al animal humano en un ser libre, el proletariado, traicionando sus instintos e ignorando su misión histórica, se ha dejado pervertir por el dogma del trabajo. Duro y terrible ha sido su castigo. Todas las miserias individuales y sociales proceden de su pasión por el trabajo. El derecho a la pereza, de Paul Lafargue.